Cuentos aristocráticos de Constantino Piquer, leídos por Ana Ruth Fernández Delgado para la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. La princesa loca. La princesa está loca, dicen las gentes cuando ven a Rosalinda cruzar veloz en su automóvil por parques y carreteras, acompañada de un gallardo mancebo ataviado a la villanesca. Sí, sí, la princesa está loca. Se ha casado con un rústico, con un pastor. Ha riñido con sus parientes, con sus amigos. Ha roto con todas las conveniencias sociales, con todas las preocupaciones de raza, con todos los miramientos debidos a su alto rango. Y trastornada por una pasión romántica y vehemente, le ha dicho al pastor: «Si quieres ser mi esposo, yo te ofrezco mi mano, Patricia». Y el zagal ha permanecido extático, ruboroso, sin saber qué responder. Y ella ha insistido con su voz acariciadora y dulce como el murmullo de las fontanas y el arrullo de las palomas. ¿No has oído referir en el aprisco cuentos de hadas y princesas que se enamoran de los pastores? Pues esos cuentos son realidad. Aquí me tienes, yo soy la blanca dama que viene a buscar esposo en medio de los campos. Y Sigfrido, el cándido y bonachón Sigfrido, se ha hincado de rodillas ante la divina mujer y con sus labios bermejos sombreados por suave bozo ha estampado un beso ardiente en su mano de nieve. Y no ha dicho nada. ¿Para qué? Así lo quiere ella, mudo y en adoración. Todas las bellas palabras han sido pronunciadas en su elogio y jamás la han satisfecho, porque más que un sentimiento sincero y hondo, revelaban el prurrito de demostrar galanura de ingenio. Lindos madrigales acariciaron sus oídos con la euritmia de sus versos sonoros, dejándole frío en el alma. Miradas fulgurantes la persiguieron codiciosas. Poetas apasionados tejieron estrofas a su paso. Valerosos guerreros rindieron a sus pies las coruscantes espadas. Nobles señores pretendieron hacerla soberana de sus mansiones reales y ella, siempre fría, siempre indiferente, sin encontrar al hombre ideal que ha forjado en sus ensueños. ¿Por qué se ha enamorado la princesa del pastor? ¡Ay, Rosalinda es una mujer singular! Huérfana se quedó cuando niña y nadie ha contrariado sus caprichos. Su padre era un príncipe melancólico, trovador, apasionado de la música, amigo de departir con filósofos y artistas. Su madre, como una emperatriz desdichada y augusta, en las horas nostálgicas, placíase en recitar los lieders tiernos y amargos del poeta Heine. No eran gentes de este siglo ni de este mundo los buenos príncipes, y se murieron en plena juventud, quizás soñando en un Valhalla de héroes y de dioses. Rosalinda fue el fruto amoroso de aquellas dos almas exquisitas, de transparencia azul, luminosas y bellas, y heredó sus cualidades exaltadas hasta llegar a las fronteras de lo anormal, de lo extravagante, de lo que causa el asombro, la estupefacción y a veces el escándalo de los filisteos y las gentes mediocres y sensatas. Y ella, libre, independiente, inmensamente rica, parece haberse propuesto como norma de su conducta desde la niñez, épater le bourgeois. Es rubia, Rosalinda como Lorelei, es arrogante e intrépida como una valquiria. Es arrogante e intrépida como una valquiria. Es sentimental como una mujer de Goethe, aventurera y caprichosa como Mademoiselle de Maupin. Ama a Baudelaire, a Verlaine, a Maeterlinck. No tiene empacho en publicar su admiración por Vera Zasulich y Luisa Michel. Nada como una sirena, maneja el sable y el florete y hace con la pistola certeros disparos. Le apasionan los globos, los automóviles, todo aquello, en fin, que requiera audacia y valor. ¡Ah, sí, la princesa está loca! Las cosas que ha hecho para librarse del tedio que la abruma, de la nostalgia que le corroe el alma. Ha emprendido larguísimos viajes. Quizás abrigaba la ilusión de encontrar en las tierras lejanas el soñado esposo. Y como una golondrina errante, como una avecilla inquieta y voladora, ha ido de puerto en puerto, de ciudad en ciudad, posándose en todos los paquebots que surcan los mares azules. Y ha visitado el bello país de los crisantemos y los cerezos floridos, donde las mismés lucen kimonos de sedas joyantes y bordados de plata que representan dragones alados y animalias de quimera. Y ha asistido con rajás de rostro broncíneo y dientes zahores a la caza del tigre en los bosques sagrados de la India, por cuyas sendas perfumadas con la flor de loto se ven todavía transitar fastuosas cabalgadas de elefantes. Y ha penetrado audaz en los desiertos africanos, encaramada en la joroba de un camello, y ha subido a las montañas más altas, y ha contemplado los espectáculos más sublimes, y ha sentido el frío de las nieves perpetuas, y ha estado a punto de perecer de asfixia en los abrasadores países de los trópicos. ¡Ah, sí, la princesa está loca! Todos lo dicen. Y como prueba, refieren el terrible lance en que una vez expuso su vida y la de sus amigos. Navegaba por alta mar, en las aguas blancas y tranquilas, fingía el sol escamas de oro. Parecía deslizarse el barco por una superficie de cristal. En sus costados veíanse enormes tiburones. Los pasajeros, asomados a la toldilla, contemplaban los terribles peces. Cerca de Rosalinda estaba un joven príncipe que, desde hacía tiempo, la seguía enamorado en sus viajes. «A que nadie se atreve a lanzarse al mar», exclamó súbito la princesa. Nadie le contestó. El príncipe se tornó pálido como la cera. Rosalinda le clavó los ojos burlones y escrutadores en el semblante y despojándose de su blusa calada y quitándose con los mismos pies los lindos zapatitos escotados, dijo con voz de desafío: «El que se sienta valiente, que me siga». Y se lanzó al mar. El príncipe permaneció un momento irresoluto y al fin se arrojó también en medio de las aguas. Por milagro, no fueron pasto los dos de los tiburones voraces. Sí, la princesa está loca. Su última aventura no deja la menor duda de que sus sentidos no están cabales. Después de haber recorrido lueñes tierras, ha regresado Rosalinda desengañada y triste a su magnífico chateau rodeado de parques y jardines. Forman su corte artistas y poetas y nobles caballeros. Un pintor, célebre por sus retratos de aristocráticas mujeres, ha intentado diferentes veces trasladar al lienzo la grácil figura de la princesa, pero ésta muéstrase siempre descontadiza y exigente. No, no es ella una flor mustiada, una pálida virgen de ojos melancólicos y ensoñadores. El pintor no acierta nunca a reflejar su carácter. Es triste su mirar, pero a veces también suelen expresar sus ojos energías, audacias y furores. En su alma sentimental, pero a menudo el largo cerúleo y transparente, vese agitado por encrespado oleaje y soplan sobre su superficie huracanes de tormenta. Y el artista vuelve a empezar su obra lleno de obstinación y de paciencia, seguro de que si logra interpretar la complicada psicología de la singular mujer, su triunfo ha de ser colosal. Insignes virtuosos hacen brotar de sus bandolinos y violas músicas inspiradas para solaz y regalo de Rosalinda, y poetas, magos de la palabra inventan cuentos y leyendas. Y junto a estas eminencias, cobíjanse también en el castillo los tristes juglares que tienen jorobas como Quasimodo, narices de Cyrano y el alma vidriosa y entenebrecida por la indiferencia de la multitud que pasa burlona por su lado sin prestar atención a sus rapsodias, gárrulas vacías de originalidad e inspiración. Y formando contraste con estos orgullosos mendigos, gallardean los linajudos sportmen, que también aspiran a la celebridad y el renombre, realizando peligrosas ascensiones aerostáticas y disputándose la copa de honor en las carreras de automóviles. Rosalinda los trata a todos como reina y unas veces tiene para ellos palabras de aliento y esperanza y otras los hace víctimas de sus burlas y sarcasmos crueles. Y así se complace en organizar cacerías de venados y jabalís, solo por darse el gusto de ver estremecerse de terror a los pobres juglares que jamás tuvieron un arma de fuego en la mano ni supieron lo que era trotar en un fogoso potro. Y para vengar a estos de los porrazos recibidos al caer del caballo y los desdenes de los señores, improvisa justas y torneos literarios en los cuales los gibosillos ciranescos asetean a sus nobles rivales con dardos y sátiras despiadadas. Y cada vez, sin embargo, es mayor el tedio que siente Rosalinda. Entre todos aquellos hombres, no hay uno que le inspire amor. ¡Ah! No es fácil enamorar a la princesa que vio vendidos a sus plantas a los arrogantes rajás de ojos de brasa y a los más gallardos hijos del profeta, ataviados con blancos alquiceles. Les sobra a unos el espíritu y son blanduchos, contrahechos y tímidos como mujerzuelas, y es su amor más oratorio que real. Por una bella frase serían capaces de sacrificar a la más bella mujer, y los otros, viriles, atléticos, fuertes, dedodados, carecen de corazón para sentir. ¿Dónde? ¿Dónde encontrará Rosalinda al hombre amado? Un día sale de caza la princesa con toda su corte de caballeros y de artistas. Malhumorada, nerviosa, fustiga a su caballo. El bruto se impacienta y emprende desbocado velocísima carrera. ¡Ojoto! ¡Ojoto! ¡Heya! Grita como una valquiria y todavía da dos golpes de fusta en los lomos del animal. ¡Se va a matar la princesa! Exclaman los cazadores y todos se precipitan en pos de ella, disputándose el honor de salvarla. El caballo corre ciego, babeando espuma, cubierto de sudor. No hay para él zanjas ni obstáculos. Rosalinda, por su parte, no hace ningún esfuerzo para contenerlo. Detrás de ella resuena un grito de horror. Algunos pasos más y la princesa y su caballo ruedan por una espantosa sima. Como por encanto, surge un hombre de la espesura y con sus puños ciclópeos hace parar al seco al caballo. Es Sigfrido el pastor, es el más bello hombre que jamás ha visto la princesa. Ella misma, prendada de su gentileza, le ofrece su mano. Y casada ya, lo lleva en su automóvil vestido a la villanesca. Así lo ha conocido y así lo quiere. Y la gente repite escandalizada: ¡La princesa está loca! ¡La princesa está loca! ¡Ah! Sí, está loca la princesa. Ya no ama a Sigfrido. Su mudez, su carencia de palabras para expresar su sentir y cambiar ideas, aquello que era al principio su encanto, comienza ahora a serle insoportable. Sigfrido nota los desdenes de su esposa y se ha tornado melancólico, y con los ojos le dice su tristura. Pero sus labios no brota una sola queja. ¡Ay, si no fuera tan bueno! Si no tuviera tanta semejanza con un perro agradecido y leal, todavía podría ella amarle. Y conociéndose mala, quisiera que el esposo humilde la exigiera por la fuerza, a golpes, lo que ella se niega a dar. Pero Sigfrido es bueno y respetuoso, y no hace más que lanzar hondos suspiros. Se ha roto el encanto. Rosalinda quiere un esposo y no un esclavo. A fuerza de dinero consigue el divorcio, y poseída de místico ardor, se encierra en un convento. No hay felicidad en el mundo, ni la riqueza, ni el amor, ni el arte, ni la poesía, ni las arriesgadas aventuras, ni el continuo viajar pueden proporcionarla. Y en la celda blanca y soledosa, a donde no llegan los ecos del mundanal ruido, se entrega apasionada, cual nueva Teresa de Jesús, al amor de Dios. Y las gentes estupefactas se repiten al observar este nuevo cambio operado en Rosalinda. La princesa está loca, la princesa está loca. Por el amor, debiera ser la divisa de la casa ducal, y en los cuarteles de su escudo debiera figurar también el niño alado y ciego disparando una flecha de su carcaj. ¡Oh, el amor, qué es la vida sin amor! El viejo duque fue en sus mocedades un terrible don Juan, apuesto y gallardo, ejercía una poderosa fascinación sobre las mujeres. Como lava hirviente, corría la sangre por sus venas azules. ¿Por qué pasó el tiempo dichoso de la juventud? ¿Por qué le flaquean las piernas y su negra barba se torna de plata? ¿Por qué no ejerce ya un mágico influjo sobre las doncellas campesinas? ¡Ah! El volcán se ha cubierto de nieve, de lava, de ceniza, pero en el fondo arde un fuego abrasador. Todavía el viejo fauno se estremece de pasión al contemplar las mejillas de rosa y los labios de fresa de las muchachas. Todavía siente impulsos vehementes de acariciarlas, de besarlas y de morderlas. Todavía le acosa el deseo. ¿Por qué? ¿Por qué huyó la juventud? ¡Ah, qué hermosa es la juventud! El duque recuerda sus días felices lleno de nostalgia, y son sus recuerdos como un soplo cálido, impregnado de perfumes embriagadores en un día de invierno. Al frente de sus fieles partidarios, iba por los campos, ciudades y aldeas. En pos de sus fieras mesnadas, quedaba siempre un reguero de sangre. Él pretendía un trono y no tenía compasión. ¡Oh, el amor y la muerte! ¡Qué dulce era después de un sangriento combate dormirse sin cuidado sobre el tibio seno de una moza garrida! ¡Qué supremo goce paladear primicias virginales a la luz rojiza de las hogueras del Vivae! ¿Por qué no se murió de voluptuosidad y de placer en una de aquellas báquicas orgías? El duque tiene una hija, es hermosa y ardiente, corre por sus venas fuego abrasador. La devora el deseo y están pálidas sus mejillas. Qué va a ser de la pobre Gioconda? En el vetusto palacio de aspecto monacal se consume y se desespera. Ella ha nacido para volar. Ella no puede vivir entre cuatro paredes, vigilada constantemente por dueñas entapujadas y severas. Si su padre era un fauno, ella es una ninfa y añora el bosque umbrío y los cánticos de los vendimiadores, ebrios de mosto y los dulces sones de la flauta del dios Pan. Pobre princesa, pobre virgen morena, qué largas son sus noches sin sueño, qué tristes los días de su juventud. ¿Cuándo romperá las cadenas que la sujetan, que la privan de ser feliz? Sí, ella quiere ser feliz, ella quiere amar y ser amada. Ella quiere huir de su cárcel y correr libre a la luz del sol, apoyada en el brazo del amado. Es como su padre, también a ella le gustaría ir por los campos, por las ciudades y las aldeas. También ella se embriagaría como una bacante en una orgía a la luz rojiza de las hogueras del vivac. Y es natural, los faunos engendran a las ninfas y a las faunesas. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Ella misma no se atreve a pensarlo. La princesa tiene envidia a las mujeres malas. Como ellas, quisiera vivir en una calle estrecha y torcida, de suelo viscoso, en una de esas callejuelas oscuras donde anida el crimen y acampan alegres las gentes de la mala vida. Como ellas, quisiera llevar en los cabellos negros y alborotados una flor roja, semejante a un coágulo de sangre. Como ellas, desearía pintarse las mejillas y los labios y acechar detrás de la celosía el paso de los hombres. Como ellas, recibiría gustosa los besos, las caricias, los golpes y los insultos de los lobos de mar, enardecidos por largas y forzosas continencias. Como ellas, sería la amante de un soldado. Como ellas, vendería su cuerpo para satisfacer los caprichos de un perdonavidas matador de mujeres. Como ellas, desearía morir en una bacanal con el cuello segado por una navaja. Nadie lo sabe, nadie lo sabe, pero ella lo piensa en sus largas noches sin sueño. Y cuando se levanta por las mañanas y los rayos de sol deslumbrador disipan sus ideas lúbricas, clama a Dios desesperada. Y al verla triste, triste, pálida y ojerosa, nadie sospecha lo que sucede en el alma de Gioconda. Los más suspicaces, a lo sumo, dicen que la princesita tiene mal de amores. Pero como el mundo es hipócrita, como desde que nacemos nos han acostumbrado a llevar una máscara, como es horrible falsfemia y faltar de pudor imperdonable que pronuncie el labio lo que maquina el pensamiento, por mal de amores suelen dar a entender una pasioncilla casta y noña hacia este o el otro príncipe encanijado e imbécil. Y no es esto, no es esto. Gioconda ha nacido con alma de Taira y lo sabe todo. Es hermana gemela de Aspasia, de Lucrecia, de Mesalina, de todas las grandes sacerdotisas del amor. Su padre tiene la culpa que la engendró así. Gioconda languidece y se mustia. Gioconda se muere de amor. ¡Qué horribles, qué oscuras le parecen las estancias de su palacio! ¡Qué monótona, qué insoportable la vida sin besos y sin caricias! Poco a poco se va apoderando de su alma un odio inextinguible hacia todo lo que le rodea. Muchas veces siente impulsos de abofetear y de escupir a las damas mojigatas que después de gozar, hipócritas, alardean de religiosas y de santas. Y su mismo padre, Tartufo, reyezuelo sin corona, le inspira repugnancia. ¿Pues qué, acaso, no está ella enterada de sus liviandades? Cuando era pequeñuela, ¿no ha visto llorar mil veces a su pobre madre por las infidelidades y escandalosa conducta del esposo? Al Palacio Vetusto llega diariamente comisiones y embajadas de la patria lejana que ella no conoce. ¡Oh, qué tierra de fariseos debe ser aquella! Todos vienen vestidos de negro, con los semblantes largos y amarillos y los ojos de fiebre. Todos hablan melosos, apretando los labios. Todos abominan de la corrupción del siglo y sueñan con achicharrar la carne impura en terribles hogueras. Todos ensalzan el amor de Dios y anatematizan el amor de los hombres. Todos aspiran a hacer de la patria lejana una nueva Tebaida. Y Gioconda, horrorizada, les oye exponer planes tremendos para concluir de una vez con las malas costumbres. Emplumadas irán por las calles las descocadas meretrices. Con sayal y coroza los hombres libidinosos. Condenados serán a destierro perpetuo cómicos y danzantes. Se arrasarán las cepas de los viñares para concluir con los borrachos. y la burda estameña sustituirá a las telas vaporosas con que se atavían las doncellas, y en vez de las músicas jocundas, solo se escuchará el son plañidero de las campanas. Esto piensan hacer las gentes de semblante largo y amarillo cuando el duque sea rey. Cuando el duque sea rey, Gioconda, tranquilizada, no puede menos de sonreír burlona y escéptica. Y los viejos trofeos del gran salón ducal, las descoloridas banderas salpicadas de sangre y hechas jirones, las panoplias de espadas y fusiles, se le antojan cachivaches indignos de figurar en la covacha de un chamarilero. Por encima de las leyendas heroicas, de los códigos de honor y de los viejos pergaminos, triunfará siempre el amor. Al palacio acude un bohemio fornido y gallardo. Es un hombre todo pasión, un manqué. Para consolarse de sus derrotas suele embriagarse con ajenjo. ¡Oh, la bebida verde que hace olvidar a los artistas tristes sus decepciones y sus cuitas! ¡Oh, el mágico elixir que transforma los días grises en horas azules y de color de rosa! ¡Oh, benéfico veneno que en un lento suicidio acabas con el padecer! Por algo te amaba Verlaine, por algo eras el preferido del sublime Edgardo. Olfateando a bebida y limpiándose los recios mostachos, llega todas las mañanas Raúl al palacio ducal. Va a dar su lección de pintura a la princesa. Desde el primer momento que lo ha visto, se ha enamorado Gioconda del pintor. Sus extravagancias, sus melenas, su mirada vaga y soñadora, sus manos peludas de silvano, el olor de su pipa, su misma suciedad y abandono la han hecho arder en deseos. Temblorosa, no acierta a trazar un perfil. Con las mejillas enrojecidas y los ojos humedecidos y brillantes, aspira sofocada el olor acre que despide el corpachón robusto del fauno. Raúl, aburrido y somnoliento, se ríe interiormente de la timidez de Gioconda. ¿Cómo va a sospechar él, pobre diablo, que puede inspirar amor a una princesa? Pero poco a poco la doncella pone de manifiesto su pasión, y el fauno y la ninfa se confunden al fin en un beso ardiente, apretado, interminable, que les hace brotar la sangre de los labios. Raúl y Gioconda han decidido huir para siempre del palacio ducal. ¿Lo ha pensado bien la princesa? Sí, lo ha pensado y está decidida a todo. Por el amor, reniega de su padre, de su nombre y de su alcurnia. Que se quede el pobre reyezuelo sin la corona, representando su papel de tartufo entre sus banderas descoloridas y hechas jirones y sus panoplas de espadas y sables mohosos. Él ya vivió y ella quiere vivir. Por el amor, renuncia a las comodidades de su palacio y a la consideración de las gentes. Nada le importa que estas almas piadosas funden una nueva Tebaida. Ella quiere gozar, aunque la persigan y la emplumen los hipócritas. Por el amor está dispuesta a cruzar el mundo entero, a sufrir hambre y sed. Amor, amor, le grita su alma de fuego, y ella lo sacrifica todo, todo por el amor. La princesa abandonada. El cielo está cubierto de nubes cenicientas. En todo el día no ha asomado su faz rubicunda el padre sol. Un barro resbaladizo y viscoso se extiende por las calles de la ciudad. Cae una lluvia fina y penetrante. Los árboles, melancólicos, lucen su otoñal atavío de hojas amarillas y color de púrpura. Van las gentes deprisa con los paraguas abiertos. Mujeres coquetas se recogen las faldas para lucir las botitas de charol y las medias de seda. Cruzan rápidos los tranvías eléctricos, atestados de gente. Detrás de los cristales de los cafés y de los bars, los hombres aburridos charlan y fuman. Aquí y allí comienzan a brillar las luces azulosas de los arcos voltaicos. Por los puentes y la orilla del río se ve un tropel de blusas blancas y de hombres negros, tiznados de carbón, que acaban de salir de las obras y de las fábricas. Grupos de menestrales siguen el mismo camino, aldeando ligeras con el cestito al brazo. En los cabarets entran los parroquianos habituales a tomar una copa y fumar una pipa antes de llegar a casa. Las aguas del río, inmóviles, tienen un color de estaño. Los barqueros, enfundados con sus impermeables de lona embreada, maldicen del tiempo. Y unas tras otras surgen en la niebla, como estrellas de oro, las luces de los reverberos. Es un triste crepúsculo. La princesa Yolanda está encerrada en el Boudoir. Ha llorado amargamente. ¿Qué honda pena aflige a la princesa? ¿Por qué sus ojos bellos están escaldados por el llanto? ¿Por qué estalla en sollozos? ¿Por qué clama a Dios desesperada? Son males del corazón. Llora ausencia y desdenes del esposo. Llora el triste abandono en que la ha dejado el hombre con quien se casó, locamente enamorada. Por la cabecita encantadora de la princesa cruzan ideas de rebelión. Se acuerda de su hermana Gioconda y encuentra disculpable y hasta digna de alabanza su conducta. Hizo bien la princesa Gioconda en huir con el pintor. Hizo bien en alejarse para siempre de aquellos malvados y de aquellos hipócritas. Ella es buena. Ella ha heredado el temperamento dulce y sumiso de su pobre madre. Ella se ha casado con la ilusión risueña de vivir consagrada al amor del esposo y de formar un hogar feliz. Y cuando apenas ha pasado la luna de miel, se ve abandonada y sola en medio de las estancias de su palacio. El príncipe Francesco es un hombre sin corazón. No tiene piedad de sus lágrimas ni de sus súplicas, y a sus caricias contesta con golpes y con insultos. Y ella, Dios mío, ama cada vez más a su príncipe moreno, a su príncipe de cabellos rizados, a su príncipe de ojos negros. Lo ama cada vez más, lo ama con locura. Lo que ha hecho la princesa Yolanda para volver al redil de la oveja descarriada. Ha ido a altas horas de la noche, buscándole por todas partes. Se ha introducido en los lupanares aristocráticos y ha alternado con mujerzuelas. Ha recogido al príncipe ebrio en medio de la calle y se lo ha llevado a casa, colmándolo de besos y de mimos. Le ha suplicado de rodillas, llena de amor y de humildad. Le ha amenazado, soberbia, sintiendo latir en sus venas la sangre orgullosa de su estirpe real. Pero Francesco, crapuloso y corrompido, le ha pagado siempre con ironías y desdenes cuando no ha levantado la mano, iracundo, para golpearla. Imposible, imposible conseguir el amor de Francesco, que solo es feliz en brazos de las cocotas y de las mujeres malas. ¡Ah, las mujeres malas! ¡Qué envidia las tiene! Para ellas es el amor de los hombres. Por ellas abandonan a las esposas y arruinan a las familias. Ella quisiera también ser mujer mala. Entonces, sin duda alguna, el príncipe Francesco la preferiría a todas. Pero ¡ay! Ella no tiene la resolución y valentía de su hermana Gioconda, que huyó con el pintor. Y sufre y llora y se desespera y procura revestirse de resignación y de paciencia como hacía su santa madre cuando sufría las infidelidades del marido. Mas su amor es como una llama ardiente que la devora. No, la princesa Yolanda no puede vivir sin el cariño de Francesco. Hace días que éste no ha aparecido por el palacio. La princesa no ha cesado de preguntar: ¿ha venido su alteza? No, princesa, no ha venido, le contesta siempre la doncella favorita. Y Yolanda prorrumpe en sollozos y en amargas quejas. Mientras ella llora, él seguramente estará disfrutando en un báquico festín rodeado de cocotas. Con la frente pensativa y triste pegada a los cristales de su ventana, contempla a la princesa el cielo cubierto de nubes plomizas. Cae una lluvia menuda que convierte el polvo de las calles en un barro resbaladizo y viscoso. Aquí y allá comienzan a brillar las luces de los reverberos y de los arcos voltaicos. Toda la tristeza muriente del crepúsculo ha penetrado en el alma afligida de Yolanda. ¿Para qué vivir? ¿Para qué luchar? Se separa de su observatorio, se pasa la mano por la frente, lanza un suspiro y al mismo tiempo que aprieta el botón de un timbre eléctrico, llama con voz sollozante: «Rosina, Rosina, mi abrigo, mi sombrero». La doncella obedece silenciosa. Al fin se atreve a preguntar: «¿Y el coche, princesa?». «No lo necesito, iré a pie». Rosina, involuntariamente, hace un gesto compasivo. Como otras veces irá a buscarlo, Dios sabe dónde, pobre, pobre princesa. El tropel de blusas blancas camina a paso ligero por la orilla del río. Grupos de menestrales siguen la misma dirección, aldeando garbosas con el cestito al brazo. Hombres y mujeres vuelven la cabeza un instante para contemplar a una dama de noble aspecto que con el rostro oculto por tupido velo pasa por su lado, gesticulando como una loca. ¿A dónde va? ¿A dónde va esa mujer pisando barro, recibiendo impasible sobre su cuerpo la lluvia fría y penetrante? ¿Qué dolor la embarga? ¿Qué pensamientos la conducen a estos lugares apartados? Los hombres y las mujeres, al avizorar a la desconocida, notan que les roza el rostro el hálito frío de la tragedia y que les late apresurado el corazón. Pero ellos son unas pobres gentes que, cansadas de trabajar, tienen prisa de llegar a sus hogares. Y después de breve comento, continúan la interrumpida marcha, viendo cómo la dama de tupido velo se pierde en la bruma. Es ya de noche y los muelles se quedan desiertos, y en el silencio se escucha el chapoteo de las aguas negruzcas. Y como un lamento, como un aviso agorero, resuena el ululido de un can. La dama misteriosa, entretanto, camina, camina en la sombra, gesticulando como una loca. Sobre el humilde lecho de una casa de socorro yace el cuerpo hermoso de una mujer. Los barqueros la acaban de sacar del río, a donde se ha lanzado con el propósito de suicidarse. Todavía respira, todavía vive la mujer. Precipitadamente le arrancan las ropas mojadas. ¡Oh, qué tesoros de carnal belleza quedan al descubierto! ¿Quién será la hermosa suicida? Las ropas interiores están adornadas con finísimos encajes. Lleva los dedos llenos de preciosas sortijas. Poco a poco, el semblante amoratado de la infortunada se va reanimando. Sus cabellos negros comienzan a secarse y el cuerpo frío, como el de una muerta, va adquiriendo un dulce calor. El médico observa complacido el cambio que se va operando en la paciente y da órdenes a sus subordinados, deseoso de verla cuanto antes fuera de peligro. Y al inclinarse para examinarla con más detención, exclama estupefacto: «¿Será posible? ¿No es esta la princesa Yolanda?». Y todos los que le rodean, como si de repente se les quitase una venda de los ojos, exclaman a su vez: «¡Sí, sí es la princesa Yolanda!». Y un viejo empleado, que sirvió como soldado a las órdenes del padre de la princesa, murmura entristecido, pensando quizás en lo falso de las grandezas humanas: «¡Pobre princesita abandonada! ¿Quién te lo habría de decir?». El príncipe Óscar. En la habitación del príncipe hay armas y trofeos. Abundan también los libros de viajes. Óscar es un militar valeroso y un viajero infatigable. Si estuviera dotado de saber, realizaría excursiones científicas al polo y al interior de África, como el príncipe de Orleans y el duque de los Abruzos. Poseedor solamente de una cultura superficial, conténtase con ser un atrevido sportsman. Ha subido en globo y ha recorrido media Europa en automóvil. Ahora el príncipe está convaleciente, acaba de llegar de la guerra, donde estuvo a punto de perder la vida. Con esta ya son dos las veces que Óscar derrama su sangre en los campos de batalla. Ha derramado su sangre el príncipe en guerras extranjeras que no podían inspirarle ningún entusiasmo. Pero allá, en la patria lejana, los partidarios de su estirpe real se han sentido orgullosos de que su futuro candidato al trono sea un aguerrido mancebo. Óscar es un soldado valiente, acostumbrado al fragor de las batallas. Óscar ha peleado en las nevadas estepas y en el Asia remota. Óscar sabe lo que es la vida del campamento y la disciplina militar. Óscar ha recibido, por su bravura, las felicitaciones del monarca más poderoso del mundo. Óscar sí que haría un buen rey. Esto repiten los partidarios de la rama legitimista cuando hablan de su príncipe bien amado. Y si se atiende al estado actual de las naciones y al régimen de ideas imperantes, los que se expresan de tal modo tienen razón. No es la educación militar la que ante todo y sobre todo se da a los príncipes reales, pues el príncipe Óscar, amén de haber estudiado en las principales academias militares, se ha perfeccionado en el arte de matar en las más cruentas guerras de estos últimos tiempos. El príncipe Óscar, por lo tanto, sería un excelente jefe de Estado. Reúne además otras condiciones que lo hacen simpático. ¿No son hoy los sports peligrosos la pasión dominante entre las clases aristocráticas? Pues el príncipe Óscar es un perfecto sportsman. Él, antes que nadie, ha cruzado Europa en su automóvil. Él es de los primeros que han arriesgado en una ascensión aerostática. Y en todas partes ha tenido que vencer peligros y ha expuesto su preciosa vida. ¡Ay! Óscar sí que haría un buen rey. Ahora está convaleciente, pero ya su imaginación calenturienta se entretiene en fraguar nuevas aventuras. Cualquiera diría que el príncipe Óscar busca y desea la muerte. Al palacio ducal acaba de llegar una embajada. Viene de la patria lejana, de aquella tierra singular que, según la princesa Gioconda, debe de estar habitada por fariseos hipócritas. El duque, padre de Óscar, ha recibido a sus fieles súbditos en el gran salón adornado con banderas salpicadas de sangre y hechas jirones y panoplias de espadas y sables mohosos. Los comisionados contemplan extáticos las gloriosas reliquias. Todas ellas son testimonios fehacientes del valor y denuedo del verdadero rey. Ferrorosos recuerdan las hazañas heroicas. Tal espada, con la empuñadura de oro, es del general N., hecho prisionero. Tal bandera pertenecía al regimiento de infantes copado en peligrosísimo desfiladero. Tal levita, llena de cruces y entorchados, es la que llevaba el señor en la gloriosa toma de Vetusta. Y así, cada objeto le recuerda episodios y hazañas de la guerra. En la época que esta tuvo lugar, media nación se había levantado en armas, aclamando al duque como soberano. Ahora, con los largos años de inacción, se ha amortiguado el entusiasmo. Pero todavía abundan los valientes que desean lanzarse al campo y exponer sus vidas por su rey y señor. El duque escucha sonriente con sonrisa escéptica. «Tenéis razón, amigos míos, los tiempos han cambiado. Bien sé que todavía me quedan en la patria gran número de fieles partidarios, pero yo ya estoy viejo. Ahora me sería imposible cabalgar y dirigir la guerra como cuando era joven». «¿Y el príncipe señor?» «Él está en la flor de la juventud. Él ha dado en todas partes pruebas de valor. Él haría un excelente general y sabría llevarnos a la victoria». El duque, al oír nombrar a su hijo, da muestras de preocupación y de tristeza. El príncipe, ya lo sabéis, está convaleciente y cuando recobre por completo la salud, piensa volver a poner su espada al servicio del emperador. Como comprenderéis, mi augusto primo atraviesa en estos momentos por una situación difícil y necesita la ayuda de todos nosotros. ¿Qué sería de Europa si la revolución llegara a enseñorearse del imperio? Otra cosa, señor, tenemos que decir a vuestra majestad, ¿por qué no se casa el príncipe? Ya pasa de los 30 años. La princesa Beatriz de Normandía sería sin duda una buena esposa para él. La archiduquesa Berta, educada en un convento, es insustituible como compañera de un príncipe católico defensor de la religión y de la fe. El duque permanece indeciso, sin saber qué contestar. Al fin, balbucea. Óscar, hasta ahora, ha estado preocupado con la guerra, pero ya se casará, ya se casará. Señor, tened en cuenta que el príncipe se debe a la patria y que es necesario asegurar la sucesión al trono. Ya lo sé, pero el príncipe es así y yo no puedo imponerle mi voluntad. El duque cambia de conversación malhumorado. Los comisionados salen al fin del gran salón preguntándose, curiosos, ¿por qué no se casa el príncipe? ¿Por qué no se casa? ¿Se han marchado ya?, pregunta el príncipe a su secretario. Sí, se han marchado ya. Querían ver a vuestra alteza y me ha costado gran trabajo disuadirlos de su propósito, diciéndoles que aún no estáis bien de salud y que los médicos os han recomendado el más absoluto reposo. ¿Y a qué han venido? ¿Qué sé yo? A proponer a vuestro padre un nuevo levantamiento a... No sé, no sé. ¿A qué? Habla. Parece que estés cohibido. Es que temo disgustar a vuestra alteza. Eso quiere decir que se ha tratado de mí. Sí, alteza. Han venido a quejarse porque no os casáis. Según ellos, os debéis a la patria y es preciso asegurar la sucesión al trono. El príncipe lanza una carcajada sardónica. ¿Con que la sucesión al trono? ¿A qué trono? Esas pobres gentes viven en un mundo imaginario. Se refieren, alteza, al trono de vuestros mayores que por legítimo derecho os pertenece. ¿También tú? ¿No has visto en nuestras incursiones por la patria que allí nadie se acuerda de nosotros más que para execrarnos? Cierto que hemos encontrado algunos fieles partidarios capaces de perder la vida por vosotros, pero ¿cuán pocos son? Los clérigos, vuestros más decididos defensores, tienen todo lo que nosotros les podríamos dar y aún quizá más. ¿Para qué, pues, se van a indisponer con los que mandan? Vuestra alteza exagera. ¿Qué exagero? Vamos, hoy te has propuesto contrariarme. No, alteza, mis palabras solo están dictadas por el deseo de veros aclamado rey. ¿Aclamado rey? ¿Aclamado rey?, repite el príncipe con un gesto de cansancio y tristeza, y luego prorrumpe colérico. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar la estúpida farsa? ¿Cómo voy a ser rey con los escándalos que ha habido en la familia? ¿Cómo voy a ser rey si tú, imbécil, sabes mejor que nadie que no puedo ser rey? Que me case con Isabel de Normandía, que me case con la archiduquesa Berta. Yo no me puedo casar. Mi padre se casó y gozó por 100 generaciones. Quizás en un momento de embriaguez me engendró así. No hablemos más, no hablemos más de estas cosas. Yo soy como el hijo del capitán Alvin, el personaje de Ibsen, que paga las culpas de su padre. Cualquier día me quedo idiota y me muero pidiendo el sol. ¡Ah! Y el sol no se ha hecho para mí. El sol no alumbrará jamás mi alma llena de tinieblas. Da órdenes para que me preparen mi equipaje. Mañana mismo quiero volver a la guerra. Y el príncipe Óscar, abrumado por súbita desesperación, solloza con el rostro oculto entre las manos. Idilio roto. Los árboles están cubiertos de florecillas albas como los copos de nieve, de florecillas de color de rosa como las ilusiones de la adolescencia. Un sol primaveral espejea en las aguas del estanque donde crecen nenúfares y lirios blancos. De la vecina montaña, cubierta de pinos y olivares, viene un aroma balsámico. Por el cielo azul cruzan bandadas de palomas que hacen vibrar el aire luminoso con el batir de sus alas. En la lejanía se descubre el mar cerúleo, que chispea como bruñida lámina de metal. Mansas y arrulladoras se deshacen sus olas en espuma de plata. Por su superficie se deslizan, con las velas hinchadas por el viento, las barcas de los pescadores. En un altozano se eleva una ermita rodeada de cipreses. Canturrea un pastor tejiendo cuerda de esparto mientras cuida a sus ovejas que pacen con idílico rumor de esquilas. Reina en el ambiente una dulce paz. El Château de los Señores de Arellano está situado en el punto más pintoresco del paisaje. Nada falta en él para hacer grata la vida. Por los enarenados senderos arrastran sus colas pomposas los irisiados plumajes de los pavos reales. Festonean sus balconadas de piedra, blancas palomas que se arrullan enamoradas y juntan sus piquitos de color de rosa. Y en el huerto, junto a la morisca palmera, crecen los naranjos de frutos de oro, los granados de flores rojas, los magnolios y los jazmineros que exhalan un perfume embriagador. En las caballerizas piafan nobles brutos y en las cocheras relucen carrozas principescas de muelles suaves y cojines de raso. Y en el garage, los automóviles, ligeros como el viento, semejan monstruos prehistóricos que guiñan silenciosos y adormilados sus ojos de cristal. Aquellos ojos que, por las noches, al cruzar raudos las carreteras, parecen brasas del infierno, deslumbradoras y fascinantes pupilas de vestigo. No obstante, en el interior del palacio reina una infinita tristeza. Es don Álvaro un hombre joven, pues apenas ha cumplido 30 años. Hasta hace poco no había ser más dichoso que él en el mundo. Su esposa y sus hijos, dos bebés encantadores, lo idolatraban y él les correspondía con el mismo amor. Ante sus ojos alegres se ofrecían largos años de dicha. Pero de pronto todo ha cambiado. Don Álvaro ha perdido la salud. Lo que al principio creyó ligera indisposición, convirtióse en terrible dolencia. Y el mozo apuesto y gentil, orgullo de su esposa y envidia de las demás mujeres, es ahora un pálido fantasma de ojos hundidos, pómulos salientes y lacios cabellos. Pobre don Álvaro, sentado en una butaca, cerca de la ventana de su gabinete, contempla el delicioso paisaje. Nunca le pareció tan hermoso. Un tibio rayo de sol le calienta los pies. Las brisas primaverales suben del jardín saturadas de perfumes. ¡Qué bien se está aquí!, exclama con débil voz. Su esposa le acaricia con la mirada. También ella está pálida, también parece una enferma. De alegre que era, se ha tornado melancólica y sus ojos, antes claros y brillantes, se ven ahora de continuo empañados por las lágrimas. ¿Te sientes mejor?, le pregunta Mimosa. Oh, sí, muchísimo mejor, le contesta el cuitado con una triste sonrisa. Ella, inclinada sobre la butaca, le pasa la mano por la frente sudorosa y le alisa los lacios cabellos. Poquito a poco ya verás, Álvaro mío, cómo todavía hemos de ser muy felices. Felices, ya lo hemos sido, no nos faltaba nada, pero qué poco duró nuestra dicha. No te aflijas, dentro de 15 o 20 días estarás completamente bueno. 15 o 20 días, 15 o 20 días, repite don Álvaro, moviendo la cabeza con un gesto de duda. ¿Qué no daría él por recobrar la salud en tan breve tiempo? Pero esto debe ser imposible. Los mejores médicos le han visitado y a través de sus palabras alentadoras ha adivinado la inutilidad de su ciencia. Y esto es lo que le desespera y le hace prorrumpir en amargas quejas. ¿Para qué le sirven sus millones si con ellos no puede encontrar alivio para su mal? El desaliento vuelve a hacer presa en su alma. En vano se esfuerza su esposa en hacerle concebir una esperanza. Está sentenciado a muerte. Por momentos siente que se le escapa la vida y se estremece de terror. No, él no quiere morir tan joven cuando la vida le sonríe. Contemplan sus ojos el mar que chispea, las blancas velas hinchadas por el viento, y tiene envidia de los pescadores humildes. Dios no les ha dado riquezas, pero los ha dotado de unos cuerpos robustos en los cuales no hacen mella los fríos y las ventiscas. En estos días de bonanza, gozan de una dicha jamás experimentada por los demás hombres. Hasta sus barcas solitarias no llega el ulular de las multitudes que se atropellan en las ciudades para alcanzar el triunfo, un efímero triunfo en la lucha por la vida. Y alejados de los insectos de la tierra y del vil contagio de las pasiones humanas, sus almas primitivas e ingenuas son azules, transparentes y luminosas como el cielo y el mar. Don Álvaro, con los sentidos aguzados por la terrible dolencia que arruina su cuerpo y parece convertirlo en espíritu, piensa ahora unas cosas extrañas y bellas que jamás le cruzaron por la mente en los días felices cuando no tenía más preocupaciones que sus caballos, sus automóviles, sus cacerías y sus partidas de baccarat y de bezique. Al atalayar al pastor que canturrea tejiendo cuerda de esparto, le envidia también. Para aquel Bausán, poco más inteligente que sus borregas, no hay pesares en el mundo. Entre los liños de árboles y los verdes serrenes que ondulan impulsados por la brisa, descubre hombres encorvados que con sus brazos morenos y fuertes escarban la tierra. Y entonces piensa que estas rudas faenas son las que dan la salud. Y en su egoísmo no se acuerda de los infinitos dolores de los que trabajan, de los que sucumben sin tener a su lado una bella mujer que les cuide y solo esperan su alivio de la bondad de Dios. «No sabes», le dice su esposa para distraerlo de sus tristes cavilaciones, «tengo una buena noticia». «¿Una buena noticia?», interroga el enfermo. «Sí, el moro, Alí Ben Jarif, ha ofrecido venir esta tarde». «¿El moro?». «Ah, sí, ese prodigioso curandero árabe del cual se cuentan tantas maravillas». «Bueno, está bien», dice don Álvaro, desalentado e indiferente. Han ido tantos a verle, médicos famosos, saludadores que poseen rara virtud. Frailes y monjas milagreras han pasado por el chateau sin que dejasen en pos de sí más que engañosas palabras. ¿Qué importa, pues, que vaya un embaucador más a sacarle los cuartos con sus bellas mentiras? Solo Dios es poseedor de la verdadera ciencia y éste lo tiene olvidado. ¡Ah! Lo tiene olvidado a pesar de las súplicas de su esposa y de las continuas ofrendas y de los cirios benditos y las lamparillas de aceite y las misas solemnes. ¿Qué? ¿No he hecho bien en avisar al moro?, le interroga la esposa con dulzura. Sí, sí, has hecho bien, se apresura a contestar don Álvaro, solo que me parece que es inútil. ¿Quién sabe? A veces, insinúa la bella mujer, deseosa de reanimar al enfermo. Alí Ben Jarif acaba de llegar en automóvil al chateau y penetra en la estancia del enfermo. Es un hombre de regular estatura, color cetrino, barba negra y ojos penetrantes que viste una lujosa túnica de raso morado y blanco turbante al estilo de su país. Al sonreír, muestra una dentadura deslumbradora. A pesar de poseer en alto grado el dominio de sí mismo, al acercarse a don Álvaro, no puede reprimir un gesto de conmiseración piadosa, pero inmediatamente vuelve a aparecer en sus labios la eterna y amable sonrisa que tan simpático le hace a los enfermos. Y entre sus manos, grosezuelas y morenas, acaricia la mano pálida y exangüe de don Álvaro. Y Alí Ben Jarif le habla de unos elixires, de unos bálsamos maravillosos compuestos de hierbas cogidas por él mismo en las cordilleras del Atlas y cuyas virtudes medicinales son infalibles. Don Álvaro y su esposa lo escuchan sugestionados como a un mago que poseyese los más recónditos secretos de la naturaleza. Y él, viendo que sus palabras producen consuelo, continúa explicando en una algarabía levantina compuesta de pintorescas palabras los efectos de sus medicinas primitivas de más seguros resultados que con las drogas que con pomposos nombres recetan los doctores. Y es tal la fascinación que ejercen su mirar profundo y su eterna sonrisa que don Álvaro, solo con oírle, se siente consolado. ¿Volverá usted, Alí Ben Jarif? ¿Volverá usted pronto?, le interroga la esposa suplicante al despedirle fuera de la estancia, poniéndole en la mano un fajo de billetes. Oh, mi bella señora, dice el moro con acento de tristura, cuando yo vuelva, vuestro esposo ya estará con Alá. Siempre os acordáis tarde, siempre llamáis al morito a última hora, cuando sus bálsamos no pueden destruir la ponzoña. La infortunada dama prorrumpe en sollozos al oírle. Todos lo mismo. La pungida señora recuerda las palabras de la quiromanta Madame Floria al examinarle las líneas de la mano. La señora se quedará viuda dentro de poco tiempo, pero todavía será feliz. No, si su marido se muere, ya no habrá para ella felicidad en el mundo, y solloza desconsolada. Abre las ventanas, déjame ver cómo se pone el sol, creo que me voy a morir, dice a don Álvaro a su esposa, que ya no oculta su llanto. El perro favorito del caballero, un hermoso galgo blanco como el armiño, está tendido a sus pies. Con su hocico sonrosado, le lame las manos cadavéricas. En sus ojos inteligentes hay una tristeza humana. Pobre Shylock, balbucea el enfermo, se muere tu amito. El noble animal, como si comprendiese las tristes palabras, lanza un gañido melancólico. El cielo azul se torna color de rosa. Regresan las barcas de los pescadores hacia la playa y sus velas parecen de púrpura. La esquila de la ermita tañe dulcemente. Ding, dan, ding, dan. Por delante de la ventana cruza con vuelo inseguro negros murciélagos salidos de la sombra. De pronto, en el hotel vecino suenan las notas de un piano. Como en un éxtasis, don Álvaro abre los ojos, hace un esfuerzo supremo por incorporarse en su butaca y presta atención. Una voz dulce de hombre joven modula unas notas. Elucheva le stelle e olezzava la terra. En el bello crepúsculo se pierden como un lamento los primeros acordes. Mario infeliz, condenado a muerte, evoca las tiernas remembranzas de un bien perdido. Una queja desgarradora se escapa de su pecho adolorado. «Oh dolci baci, oh languide carecce». Don Álvaro escucha anhelante, con el cuello erguido, con los ojos muy abiertos. La angustia infinita de su alma, su juventud que protesta irada contra la idea de la muerte, su amor a la vida llena de promesas y de halagos, y el saudoso recuerdo de los días felices son interpretados de un modo fiel y conmovedor por la inspirada romanza. Svani per sempre il sogno mio d'amore, l'ora è fuggita e muoio desperato. Ah, sí, él muere desesperado. Es una iniquidad arrebatarle la vida. Por sus mejillas se deslizan gruesas lágrimas. Como un grito desgarrador resuenan las últimas palabras. «E non ho amato mai tanto la vita». El enfermo deja caer la cabeza pálida en el respaldo de la butaca y llora silenciosa y desesperadamente. Su esposa se inclina sobre el moribundo y le besa en la frente. Shylock lanza un lúgubre ululido, y allá, en lo alto, aparece el véspero, la estrella del amor, que lagrimea al contemplar aquella vida juvenil que se extingue y aquel idilio roto. La vieja emperatriz. Va por el mundo enlutada y triste la vieja emperatriz. Su dolor augusto tiene la grandeza del mar impasible que ha presenciado en su existencia secular tremendas catástrofes y horribles naufragios. Como las ondas salobres, está llena de amargura su alma de mujer y de reina. Son sus días postrimeros como un crepúsculo largo y melancólico que infunde infinita tristura. Descubríos respetuosos ante la vieja emperatriz. Si sois poetas, arrancad de las cuerdas de vuestra lira los acordes más lastimeros para llorar la muerta belleza de la egregia dama que iluminó el mundo por un instante como un rayo de sol. Si sois filósofos, meditad ante este ejemplo vivo sobre lo efímero y deleznable de las grandezas humanas. Si sois hombres, nada más, aprended a ser humildes y compasivos ante esa vida de faustos, de infortunios y de tristezas inenarrables. Como un espectro, Como un fantasma va por el mundo enlutada y triste la vieja emperatriz. En pos de sus pasos vacilantes de octogenaria, parece que surge un siglo entero de esplendores, de magnificencias, de batallas, de conquistas y de tremendas derrotas. Esa viejecita es la grácil doncella que con su peregrina hermosura cautivó hace 50 años el corazón de un emperador. Es la gentil amazona que al lado de su marido y seguida de deslumbradora escolta veía inclinarse a su paso las gloriosas banderas y las espadas refulgentes. Es la que se admira, todavía retratada en los palacios versallescos, con los negros cabellos ceñidos por imperial diadema, desnudos los hombros de diosa. Es la que al cruzar por las calles de la urbe gigantesca, capital de sus estados, era aclamada con delirio por la multitud orgullosa de tener como soberana a la más bella mujer del mundo. Es anciana, encorvada, temblorosa, con el cabello blanco pegado a las sienes y el rostro surcado de arrugas. Es ella, es la emperatriz. Descubríos, descubríos, respetuosos. Vosotros no sabéis cuán amarga es su pena. Nadie es capaz de comprender lo que siente su alma y lo que piensa del mundo esa mujer. Dicen que mata el pesar. No, eso es una mentira, porque si el pesar matase, ya hace mucho tiempo que hubiera muerto la vieja emperatriz. Y la emperatriz vive y, abismada en su dolor, observa indiferente cómo el mundo se transforma y los tronos se derrumban y en la inmensa vorágine de no ser desaparecen reyes, magnates, guerreros y generaciones enteras. ¡Ah! Si hablase la emperatriz, si pudiese expresar francamente el concepto que tiene formado de los seres y de las cosas. Ningún sabio, ningún filósofo atesora el caudal de sabiduría y de experiencia que posee la viejecita octogenaria. Ella sí que podía afirmar con Schopenhauer que no hay nada positivo en el mundo más que el dolor. Ella sí que podía escribir un libro de más negro pesimismo que las máximas amargas de la Rochefoucauld. Gozó de todos los halagos, de todas las grandezas y vio cómo todo se convertía en humo y polvo deleznable. Y es su vida una terrible tragedia de lágrimas y de espanto. Pobre emperatriz, pobre viejecita octogenaria, a pesar de los años transcurridos, la persigue una tremenda pesadilla de horrores y de sangre. En sus sueños febriles ve con frecuencia campos de batalla cubiertos de cadáveres, ciudades incendiadas, ejércitos derrotados, multitudes famélicas y furiosas que la execran y la maldicen, y ve a su esposo, el emperador, prisionero, entregar su espada, y ve a su hijo, el príncipe imperial, su único amor, su última esperanza, caer acribillado por envenenadas flechas en un país salvaje. ¡Ah! Si matase el pesar, ya hace mucho tiempo que hubiera muerto la vieja emperatriz. Primero la hirió el destino cruel de sus afecciones más íntimas, en sus amores más tiernos, y luego fue escogiendo sus víctimas entre sus hermanos de realeza, entre sus más caras amistades. ¿Dónde encontrará la calma y el olvido? Solo en el mar. Solo en el mar, a donde no llega el eco de la inconstancia y perversidad de los hombres. Y la augusta dama pasa la mayor parte del tiempo en su lindo yate, viajando sin rumbo por los mares azules, dialogando por las noches con las estrellas, en cuyo diamantino fulgor cree reconocer la mirada dulce de su hijo, el infortunado príncipe imperial. ¡Ah! En estas correrías solía encontrarse a menudo con otra desdichada mujer. Como ella, ceñía a sus sienes una corona de emperatriz. Como ella, había gozado en su juventud de espléndida hermosura. Como ella, lloraba al hijo muerto en una tragedia de amor. La última vez que se vieron fue en una isla florida. Bandadas de blancas palomas cruzaban por el azul. De los naranjos en flor, se exhalaba un penetrante perfume. Todo era paz, luz y alegría. Solo estaban tristes las almas de las dos majestades. Fue muda la entrevista de las ancianas augustas. ¿Qué se iban a decir? ¿Acaso había palabras bastante elocuentes que pudiesen interpretar sus dolores? Pero al despedirse la emperatriz, que tenía en la juventud los cabellos de oro, besó apasionada a la emperatriz morena y musitó presa de un terrible presentimiento. «Oh, ma chérie, ya no nos volveremos a ver más». Y en efecto, a los pocos días, era víctima de un atentado cobarde y salvaje. Qué sola se ha quedado la vieja emperatriz! Todos los días se entera estoica de nuevas catástrofes, de nuevas víctimas, de nuevas tragedias. Ya murió también su amiga íntima, la reina de Iberia, abandonada y triste en el destierro. Ya sucumbió al peso de los años y de la gloria la soberana más poderosa del mundo, su insigne protectora en la desgracia. Y muchos jóvenes de real estirpe que ella meció en sus rodillas y acarició con sus manos de jazmín han rendido también su tributo a la muerte. Y otros viven en continuo sobresalto, acosados y perseguidos por los hombres rebeldes. Y aquí es un rey mancebo a quien asesinan bárbaramente durante la noche, arrojando su cadáver a la calle por las ventanas del palacio. Y más allá es una pareja de adolescentes que ven estallar al pie de su carroza dorada una bomba formidable, cuando todavía no han tenido tiempo de cambiar el primer beso. Y más allá aún es el emperador joven sitiado en su alcázar, odiado, escarnecido, a quien sus mismos parientes convierten en verdugo de su pueblo. Y más allá es una princesa loca que renuncia a sus derechos de madre y de reina y escandaliza a Europa con sus amores. ¿Dónde? ¿Dónde encontrará la calma y el olvido la vieja emperatriz? ¿En qué confín de la tierra no llegarán a sus oídos estas tragedias, estos crímenes y estos escándalos? Va el yate imperial surcando las aguas azules. Ya sabe su augusta dueña que donde quiera que dé fondo la esbelta nave, solo ha de encontrar tristezas y dolores. Pero hay tierras de sol, tierras floridas, que le recuerdan los años de su juventud y merecen su predilección. Y en los crepúsculos de rosa, acariciada por las brisas perfumadas, permanece extática y callada esperando la muerte igualitaria y niveladora que al fin ha de llegar. Loco, para Dardo Estrada. La reina consorte, los príncipes, los nobles y los ministros estaban descontentos del rey. Aquel soberano, dulce y melancólico, no servía para reinar. Descuidaba los negocios del Estado y permanecía días enteros encerrado en su biblioteca. Ni las súplicas de su augusta esposa, ni los consejos respetuosos de sus validos lograban sacarle de aquel aislamiento. Era enemigo de las pompas cortesanas y de las exhibiciones deslumbrantes y considerábase feliz cuando después de aquellas lecturas y encierro voluntario podía pasearse solo y pensativo por las silenciosas y agrestes alamedas de los parques reales o por los enarenados senderos del extenso jardín de su palacio. Las avecillas de los cielos, a las cuales atraía a su alrededor con infinidad de golosinas, los insectos de alas transparentes y las flores de delicados perfumes colmaban su alegría. Y no era raro verle inclinado sobre la verja del estanque contemplando con infantil embeleso los dorados pececillos, los nenúfares de hojas grandes y redondeadas y de blancas flores que se mecían sobre las aguas azules y los hermosos cisnes que con las plumas rizadas por la blanca brisa navegaban gallardos. La reina sufría lo indecible al ver la indiferencia de su esposo en todos aquellos asuntos que concernían al esplendor del trono y al alto respeto que debía guardarse a la excelsa jerarquía que a Dios plugiera concederles. Los príncipes de sangre real y los individuos, todos de la más linajuda y coruscante nobleza, comenzaban a ver en su monarca un misántropo estrafalario que rebajaba, sin percatarse de ello, la dignidad augusta del representante del derecho divino. Y los ministros y empingorotados próceres hacían mangas y capirotes en los negocios públicos y consideraban a su rey y señor como a un poeta plañidero de los que estilaban entonces perdido por completo en las esferas de lo imaginario y fantástico, incapaz, por ende, de juzgar los grandes proyectos y mejoras que todos ellos, como grandes patriotas que eran y hombres de recta conciencia, realizaban o pensaban realizar en aquellos ramos de la riqueza pública que se les habían encomendado. En tanto, el monarca, dulce y melancólico, seguía leyendo sus libros favoritos y paseándose por las agrestes alamedas de los parques reales, donde las avecillas de irisados plumajes buscaban su amistad y las mil golosinas con que solía obsequiarlas el augusto poeta. Cuando a la muerte de su hermano mayor supo Genaro, todavía niño, que a él le tocaba ser rey, sufrió un tremendo disgusto y se puso a llorar amargamente. Convenciéronle al fin de que Dios, en sus inescrutables designios, era el que le imponía tal sacrificio para hacer la felicidad de los millones de criaturas que vivían en sus estados, y entonces resignóse a ser rey con el santo propósito de labrar la dicha de sus amados súbditos. Más tarde sufrió otra contrariedad terrible. Genaro amaba a una mujer digna por su bondad y su belleza de ser la encantadora soberana del imperio más poderoso. Aquella mujer, sin embargo, no era de real estirpe y, aunque la de antigua nobleza, no de muy extraordinarios caudales. La razón de Estado obligó al rey a casarse con una princesa extranjera, a quien respetó siempre, pero que nunca pudo amar porque su tierno corazón pertenecía a otra. Y entonces, más que nunca, creció su afición a los libros y a los paseos solitarios por las agrestes alamedas de los parques reales. El rey tenía otra pasión que embargaba por completo su existencia. Profesaba un amor infinito a los pobres, a los humildes, a los que tienen hambre y se mueren de frío en las noches crueles del invierno. En vez de la púrpura real, hubiera preferido vestir el burdo sayal del penitente e ir por aldeas y ciudades consolando al triste y fortaleciendo al débil con palabras de inmensa ternura y risueñas esperanzas. Genaro repartía su crecido peculio entre los desdichados y muchas veces, sin ser visto de nadie, salía de su palacio por una puerta secreta y recorría la gigantesca ciudad que era capital de sus estados, visitando a los pobres y a los enfermos, a quienes entregaba puñados de oro que caían en los tristes hogares como una santa bendición de Dios misericordioso, compadecido al fin de tantos dolores y miserias. Y los desheredados y los hambrientos, los que sufren y lloran sin esperanza y sin consuelo, llegaron a creer en su candidez agradecida que aquel señor dulce y melancólico, que tenía los ojos azules y las manos blancas y delicadas como las de una mujer hermosa, era el mismo divino Jesús que había venido al mundo por segunda vez para impedir que se desquiciara por completo a causa de la soberbia de los poderosos y de la desesperación de los que nada poseen. Genaro, cada vez más condolido del humano sufrir, repartía tesoros a manos llenas. Y una vez agotados sus recursos, no vaciló un instante en llamar a un judío famoso para empeñarle en secreto la regia corona cubierta de zafiros de azul transparente, encendidos rubíes, verdes esmeraldas, perlas de purísimo oriente y diamantes de deslumbradoras facetas. Nada valía para él aquella joya que, al fin y al cabo, no era más que un símbolo, comparada con los centenares de vidas que iba a librar de la miseria y quizás de una muerte próxima. Se enteró la reina, se enteraron los ministros y se reunieron en consejo. Y después de discutir largamente, acordaron que un célebre alienista observase al rey y certificase su triste y deplorable extravío, porque con su disparatada conducta comprometía la dignidad real y ponía en ridículo la seriedad del trono. El médico, anciano de luengas barbas y escrutadora mirada, apenas escuchó algunas palabras del rey, convencióse de su locura y así lo expuso ante el grave senado. Las ideas humanitarias altruistas, hasta la exasperación del infeliz monarca, tenían su origen en un sentimentalismo morboso y eran fomentadas por la lectura apasionada de una porción de obras de tendencias antisociales y perturbadoras de la existente, que se habían encontrado escondidas en el despacho del rey. En vista de tan autorizada opinión, declaróse a Genaro incapacitado para reinar y nombróse regente del reino a la graciosa y augusta soberana. Recluido Genaro en una posesión real, pasó la vida sin olvidar un solo momento su locura. Cuando se acordaba de los humildes, de los que sufren, de los que padecen hambre y sed, asoman lágrimas de conmiseración a sus ojos azules y núblase su dulce semblante. Libre de la penosa tarea de reinar, paseábase entre melancólico y satisfecho por las agrestes alamedas y contemplaba con infantil embeleso las avecillas de irisados plumajes, los dorados pececillos y las plantas acuáticas de grandes y redondeadas hojas y blancas flores que se mecían sobre las aguas glaucas de los lagos en miniatura. Día de invierno. Oye, Jorge, acércate. ¿Qué deseáis, señor? Que me aburro mucho, Jorge, y no sé cómo ahuyentar esta murria espantosa que me consume. Los grandes de guardia, señor, no esperan más que vuestras órdenes para complaceros. ¿Por qué no les llamáis y emprendéis una partida de ajedrez o de tresillo? Ya sabes, Jorge, que el juego no me distrae. Además, eso de ganar siempre me hace poca gracia. ¿Son tan complacientes los grandes de mi reino? ¿Por qué no vais de caza? Los cotos de vuestra majestad están llenos de corzos y venados, y el ejercicio a caballo desentumecerá vuestros miembros y alegrará vuestro espíritu. Tengo horror al frío y la niebla, y no quiero moverme de mi palacio. Mira, se me ocurre una idea. Manda cerrar todas las ventanas y que enciendan las luces. No quiero ver ese cielo gris y esa lluvia constante. Que todas las damas de la corte se atavíen con sus mejores galas y que invadan en alegre tropel estos salones. Que las flores más delicadas de mis estufas se espardan profusamente por todas partes. Que los vinos más exquisitos de mis bodegas se coloquen en la mesa grande para beberlos alegremente. Anda, Jorge, que me aburro mucho y no sé cómo ahuyentar esta murria espantosa que me consume. Jorge salió de la real estancia dispuesto a cumplir las órdenes de su rey y señor. El salón del trono de columnas de alabastro convirtióse en jardín magnífico. Las camelias blancas, las rosas purpurinas y los claveles lo cubrían todo. Las plantas más raras lucían allí su pomposo ramaje. Mil pintados pajarillos, encerrados en jaulas de oro, entonaban trinos y gorjeos. Aquello parecía un jardín en todo su esplendor primaveral, y para que la ilusión fuera completa, el buen Jorge había mandado colocar en el centro de la regia estancia un surtidor, cuyos hilos de aguas cristalinas caían como rosarios de perlas sobre una taza de bronce. En el salón contiguo, engalanado con la misma profusión de plantas y de flores, se veía una inmensa mesa cubierta de rosas, sobre la cual lucían cristales de bohemia y jarros de plata. El jerez despedía dorados reflejos, las botellas de burdeos brillaban como topacios. El chartreuse, con su color verdoso y transparente, recordaba las pupilas de las ninfas. Y el champagne hervía dentro de los frascos, dispuesto a salir estrepitosamente. Una orquesta, compuesta de afamados maestros, ejecutaba el vals favorito del monarca. Los invitados llegaban apresuradamente, llenos de joyas y pedrerías y deseosos de complacer al rey. Todo estaba dispuesto y Jorge, apresurándose a dar la gran noticia a su soberano, casi seguro de que había de quedar complacido. En la inmensa plaza del palacio, los árboles aparecían cubiertos de escarcha y los centinelas temblaban de frío. No se veía un alma, únicamente los coches de los nobles llegaban a todo galope y entraban por la altísima puerta del alcázar. ¡Qué triste estaba todo! ¡Qué triste y qué bien hacía el poderoso monarca en mandar cerrar las ventanas de su palacio para no ver aquel cielo gris, aquellos árboles sin hojas y aquellas pobres centinelas tiritando de frío. La fiesta estaba ya en todo su apogeo. El rey había logrado olvidar por un momento su tristeza. Las mandarinas, semejantes a pepitas de oro, las flores perfumadas y los vinos generosos habíanle devuelto la felicidad. En aquella primavera artificial no lucía el sol, pero mil lámparas preciosas derramaban deslumbradora luz. La orquesta no cesaba de tocar un punto, el más vals favorito del monarca, aquel vals que parecía un himno a la juventud y a la alegría. Multitud de parejas jóvenes bailaban al compás de la música y en la mesa del banquete chocaban las copas y oíase el suave glu-glu de las botellas al verter su precioso contenido en los vasos cincelados. ¡Qué idea tan feliz había tenido el monarca! Allí estaban radiantes de alegría los príncipes, los grandes y las hermosas. Ellos, luciendo brillantes uniformes, ellas, deslumbradoras de belleza y engalanadas con ricas preseas. El rey escuchaba por todas partes felicitaciones entusiásticas y él mismo se congratulaba por haber improvisado aquella fiesta singular, la mejor de todas las que había celebrado durante su reinado. ¡Ah, qué dicha tan grande!, pensó el rey, ser poderoso para combatir el frío y la tristeza que producen los días ateridos del cruel invierno. De pronto, en la inmensa plaza se escuchó un rumor sordo y terrible. Ni el rey ni los nobles lo notaron al pronto, entretenidos con las delicias del banquete. Un grupo de soldados y una multitud miserable y hambrienta pugnaban por entrar en el palacio. Los centinelas, encargados de custodiarle, apenas tenían fuerzas para defenderse, medio muertos de frío, y los revoltosos avanzaban hacia el interior profiriendo terribles amenazas. Jorge, el leal servidor del soberano, entró precipitadamente en el salón, gritando lleno de dolor y miedo: «¡Salvaos, señor, salvaos! El populacho quiere entrar en el alcázar y no hay quien os defienda». El rey y sus cortesanos permanecieron inmóviles en sus asientos, poseídos del mayor espanto. Cesó de sonar el vals favorito del monarca, que parecía un himno de alegría, y entonces sí que se oyeron los gritos estentóreos de la multitud desarrapada. «¡Salvaos, señor, salvaos, que no hay quien os defienda!», volvió a gritar Jorge, y cogiendo al monarca por una mano, le condujo a una puerta secreta por donde desaparecieron, llenos de terror, el rey, los príncipes, los nobles y las hermosas. Los amotinados no tuvieron que vencer grandes obstáculos para penetrar en el palacio y cuando llegaron al salón de la fiesta, tropezaron con los restos del espléndido banquete. A falta de la sangre de nobles que iban buscando, bebiéronse los ricos licores de color de topacio y el jerez que despedía dorados reflejos y el chartreuse que con su color verde y transparente recordaba las pupilas de las ninfas y entonces pensó el pueblo desnudo y miserable. ¡Qué dicha tan grande ser poderoso para combatir el frío y la tristeza que producen los días ateridos del cruel invierno!